Dios. Ese es el panel de teología.
Y enseño teología bíblica en el seminario de Belén. Y me gustaría moderar esta conversación. Y déjame introducirte. A la izquierda está Brian Tapp. Él es el dean y profesor de estudios bíblicos en Belén. Y Jason también va a estar hablando sobre el seminario y también va a estar, es profesor del seminario y los dos son ancianos de pastores en Bethlehem. Brian tiene muchos doctorados y diplomas. También es el editor de Temelios en la coalición. Ha escrito el comentario de Apocalipsis. También ha estado ayudando al pastor, al doctor Carson. Está en el proceso de adoptar un hijo, Johnny Gibson. Acaba de mudarse de Escocia. Estaba en Cambridge. Vino de Cambridge para Estados Unidos. Johnny tiene un doctorado en Cambridge y sirve como profesor del Antiguo Testamento en Westminster, en el seminario de Westminster. Y previamente sirvió también en la Iglesia Presbiteriana de Cambridge. Es el autor de La continuidad de los pactos y la fidelidad, estudios de las alusiones en el Antiguo Testamento, y también escribió un libro de expiación limitada, donde él define este trabajo de la expiación limitada. Jason DeRoche, quien enseña Antiguo Testamento y teología bíblica en la Seminario de Belén, de Bethlehem, y Jason es el ha escrito varios libros, donde uno es qué es lo que los autores del Antiguo Testamento quisieron decir, y también acaban de escribir otro libro de cómo leer o cómo entender y aplicar el Antiguo Testamento, 12 pasos de exégesis a teología. Y es muy bueno. Jason y su esposa Teresa tienen 6 hijos. Los 3 últimos hijos son de Etiopía. Dr. Bill, quien enseña el Nuevo Testamento en Westminster, en el seminario de Westminster, es también ordenado en la Iglesia Presbiteriana y es el autor de muchos libros de teología bíblica, sobre el Nuevo Testamento, el templo también, sobre Apocalipsis. Y ahora, con toda esta introducción, vamos a empezar hablando sobre teología bíblica de misiones, teología bíblica de misiones. Así que antes de entrar en detalle, una de las cosas que queremos hablar con nuestros estudiantes, antes de entrar en un debate, tú tienes que definir los términos, así que vamos para entender que estamos hablando de lo mismo. Así que definamos los términos, empezando con qué es lo que significa la teología bíblica y qué es lo que significa las misiones. Pero primero, ¿qué es teología bíblica? Empieza tú, doctor.
La teología bíblica es un acercamiento inductivo de Génesis a Apocalipsis, sistemáticamente, organizando sistemáticamente
es diferente a la teología sistemática en que comienza de Dios Padre y Espíritu Santo desde la eternidad, que se ha movido a crear y ha decretado desde aún antes de la fundación del mundo y de tal manera. Entonces, de Génesis y Apocalipsis, enfocándose en la unidad orgánica de los libros.
Una persona que ha sido muy influencial en los estudios de teología bíblica es un profesor en Princeton. Fue por 45 años. En 1948, él escribió su teología bíblica,
que habla sobre la revelación propia de Dios. Habló en Princeton, en la universidad, y mientras que comenzó hablando y él explicó esa definición, que dijo, la teología bíblica no es nada más que definida como el progreso orgánico de la revelación supernatural y su continuidad histórica y en una manera múltiple. Él encanta la brevedad, como se pueden dar cuenta, pero unas preguntas, palabras claves son, por ejemplo, es la muestra orgánica o el progreso orgánico. La teología bíblica no es simplemente es una buena teología bíblica, no es simplemente mirar los textos de cómo se están tratando los temas en la Biblia, como Pablo nos estaba diciendo, es un paradigma diferente, una imagen diferente que usa ilustraciones como una escena, como una semilla plantada y que empieza a dar fruto y empieza a crecer un árbol y después ya crece en un árbol completo. Lo que teología bíblica entendía correctamente es buscar ese desarrollo orgánico en su continuidad histórica y en su multiforme. Y hay, yo creo, dos partes de bíblica teología que une grandes capítulos de la Biblia y tratar de buscar el tema y teología bíblica, la que trabaja orgánicamente en el desarrollo de la redención de Dios en la historia.
Diría que estamos hablando de conexiones orgánicas, que significa
nosotros creemos que hay un autor principal en toda la Biblia, y la pregunta de teología bíblica es cómo toda la Biblia, lo cual incluye obviamente la historia, pero también hay otros elementos, pero es desarrollada de tal manera en cómo toda la Biblia muestra últimamente o como fin a Cristo y cómo llega al clímax de la persona de Cristo, en quien la iglesia está construida y formada y en que toda la historia apunta a Cristo y fluye de medio de Él y por Él y culmina en Cristo. Y por eso es que el cumplimiento de Cristo y la teología bíblica es tratar de desarrollar cómo llega todo el punto a Cristo. Yo estoy de acuerdo con esto. Una de las cosas que y obviamente es un tema orgánico, pero también es un autor divino que estamos tratando de entender y que ver un como está en una unión con en el clímax de Cristo. Y en tu experiencia, ¿tú crees que en la parte circular las personas no se enfocan en la teología bíblica por esa razón? Sí, porque hay personas que hacen teología bíblica, pero porque muchos no ven la palabra de Dios como inspirada. Y interesantemente es que eso no lleva a una teología bíblica, pero partes del libro, y en algunos casos hablan de cuatro tipos diferentes de bíblicos, porque creen que hay diferentes autores en la Biblia, pero muchas veces no hay una unidad. Pero cuando nosotros decimos teología bíblica, estamos diciendo toda la Biblia, teología bíblica de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Ok, esto es una definición. Y lo próximo es misión. ¿Qué queremos decir con misión? Una teología bíblica de misión, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Yo voy a ir primero. Yo pienso que la teología bíblica de misiones es el progreso orgánico de la manera supernatural de Dios en la historia de salvar a su pueblo por medio de la redención de su Hijo y obviamente por el poder del Espíritu Santo para la gloria de su propio nombre. Y el mismo corazón de las misiones es esta obra redentora de Cristo para que todo el Antiguo Testamento está siendo construida o formando y bajo la sombra y los tipos de profecías en el cual Jesucristo va a venir y va a traer el fruto de las misiones en su vida, en su muerte, resurrección y ascensión. Y de ese punto entonces redentor, que es obviamente por el poder del Espíritu Santo, somos enviados nosotros a las naciones para verles uno para Cristo como el pueblo representado y presentado a Dios por Cristo en aquellos días finales. Yo creo que eso es una manera bonita de ponerlo, y es diferente como nosotros normalmente escuchamos misiones o describimos misiones. Es como algo que la iglesia envía personas a cruzar una cultura, a cruzar un lenguaje o un idioma para compartir el evangelio. lo que Johnny acaba de hacer es anclar la definición de misiones en la misma misión de Dios, su propia misma misión, o como muchos han conocido, la misión de Dios, a salvar pecadores, a glorificar su nombre. Y lo que yo me doy cuenta es que eso es una de las contribuciones, yo espero, de este panel, es de recuperar el corazón de Dios, las profundidades del Dios, como hablamos la noche pasada, esta es la profundidad de las misiones, y yendo nuevamente al corazón y los propósitos de Dios, el cual la iglesia misma responde y participa en la misión de Dios. Cuando tú comienzas a hablar sobre las profundidades de las misiones, me gustaría decir que como las personas hablan sobre el gran mandamiento o la gran comisión, en Mateo 28, la primera misión es, el mandamiento es Génesis 1:28, cuando Dios dice que los bendijo y les dijo que tuvieran dominio y control sobre la tierra y se multiplicaran. Muchos ven esto simplemente como un mandato cultural, y lo cual yo estoy de acuerdo, pero es mucho más que eso. Mientras que ellos llenaban la tierra o se multiplicaban, recuerda quién eran ellos. Ellos habían sido enviados o acaban de ser creados y ser creados a la imagen de Dios. Y por lo tanto, Adán en su primogenitura está representando y creando seres a la imagen de Dios para llenar la tierra de la gloria, con la gloria de Dios. Y aún antes de esto, aunque no eran creyentes, había un mandato de hacer llenar la tierra con representantes de la imagen de Dios. Y cuando viene esto, la caída viene, no pierde esto. Génesis 1:28 es uno de los versículos más usados en todo el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Muchas disertaciones han sido escritas en Génesis 1:28 y en los profetas en Wheaton College. Así que hay mucho más que podemos hacer. Y el punto es que ese mandato todavía es cierto y verdadero, una cultura redimida, no perfectamente a la imagen de Dios, pero ahora estamos reedificando o reevaluando la imagen de Dios en el Antiguo Testamento. Y obviamente yo me imagino que tenemos una discusión entre nosotros, porque hay tiempo en que muchas veces las naciones vienen, como en Isaías 2, cuando las naciones buscan y van a Jerusalén, o Deuteronomio 4, cuando las naciones miran a Israel y deben ver su sabiduría. Así que hay esta idea de, yo le llamo al ir y venir de misiones, si tú le llamarías de esa manera. Hay una tensión entre el ir y el venir, y yo creo que vamos a desarrollar esto aquí. Pero yo pienso que la semilla o la simiente, hay un aspecto de Génesis 1:28 en el mundo caído, que el mandato reaplicado en creyentes, y que tenemos que continuar haciendo esta misión y llenar la tierra con la imagen de Dios. De la misma manera, llamar y traer gente a Dios. Y a mí me gustaría pensar que eso es cierto de nosotros. Déjame preguntarte algo, Greg. Déjame darte una definición de misiones que dice lo siguiente. Es un acto consciente, organizado y extensivo para convertir a otros a una religión misma por medio de la evangelización y promulgar esto. ¿Tú usarías esto, esta definición? No, lo que yo pienso que clarifica, mientras que la revelación progresiva es mostrada, pero que hay un comienzo de un llamado primario de ir y de promocionar la presencia de Dios. Pero de la misma manera, como yo ya acabo de mencionar, que Jerusalén e Israel, hay un sentido donde ellos tienen que vivir de cierta manera que atraiga a las otras naciones. Yo creo que hay una tensión, pero no creo que es algo que no se reconcilie. Yo pienso, por ejemplo, mientras que nos reunimos en la iglesia, y mientras que los no creyentes vienen, como Pablo habla en 1 Tesalonicenses, que deben ver que Dios está ahí, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestro carácter. Y aún así tenemos que ir afuera. Así que yo pienso que ese es un ejemplo del Nuevo Testamento, pero yo pienso que me gustaría que habláramos. Obviamente esto está anticipando un desacuerdo entre nosotros, pero yo creo que mientras que hablamos nuestra definición de misiones, por ahora está bien. Ahora, tú puedes usar esta definición, pero ahora, Johnny, solamente afirmar uno de los puntos de Greg es que Buffen explica esto en su reforma, en su libro de doctrina reformada, que hay una gracia que no simplemente pasa, sino que guarda la naturaleza y lo que guardas en las lo que encuentras en las promesas de Abraham o de Noé, es que hay una reafirmación de esa comisión a Adán y lo que había sido comandado a Adán y a Eva era de ser crecer y multiplicarse, y pasa entonces a una conexión al pacto de la gracia con Abraham cuando dice: yo haré de ti una gran nación. Entonces hay esta continuidad de Adán a Abraham y hay una restauración de la creación. El pacto de la gracia no es simplemente traído a la tierra algo de que no había en el orden natural. En Génesis 3:15 es la simiente de la mujer la que va a hacer guerra con la simiente de Satanás, la descendencia física, que hay una gracia natural de restauración para la familia. Y yo quisiera afirmar nuevamente lo que Greg acaba de decir, que esta comisión que es reafirmar. Ahora, la pregunta es que diferentes tipos de historia, en la historia redentora, donde vamos a hablar, ¿dónde es que la nación viene a Israel o es Israel ir a las naciones? Y esa es la pregunta que tenemos. Ahora, déjame volver a decir esto. En Génesis 1:28, en Génesis 12, al 1 adelante, que una vez no nos damos cuenta que Abraham es una imagen de Abraham, de Adán, pero el mandato que cae sobre Abraham, y Génesis 8:28, cuando dice que yo haré de ti una gran nación para que tú seas una bendición, es un imperativo, es un mandato. Ahora, mi traducción, el American Standard, que dice tú serás una bendición, yo creo que es una mala traducción, y muchos eruditos hablan sobre este tema, sobre hay muchísimos estudiantes de la Biblia donde dice que hay un imperativo para que tú seas una bendición. Ahora, Jason, yo quisiera notar que la definición que tú hablas va a estar afirmando, como el pastor John Piper está hablando de que las naciones se alegren, las misiones existen porque la adoración no existe. Y el día va a venir donde las misiones no se van a necesitar, pero la adoración siempre va a existir. Y en ese sentido, en una palabra podríamos decir que la misión de Dios para preservar su gloria va a existir por siempre. Pero las misiones, de cierta manera, están intencionalmente, una búsqueda intencional para convertir a personas que no están sujetas al Rey Jesús y que tienen que rendirse ante Jesús, y esa manera de ver las misiones es lo que creo que estamos hablando aquí. Ahora, hay una diferencia entre las misiones del pueblo de Dios y la misión de Dios. ¿Será que deberíamos distinguir estas dos? Yo diría que la misión de la iglesia o del pueblo de Dios es una participación en la misión de Dios. Y aún una respuesta a esa misión. Si nosotros, por ejemplo, vamos a ir, por ejemplo, a Génesis 1, y aún antes de la caída y el pecado, y tratar de volver a la idea de la misión de Dios, nos vemos que Dios quiere darse a conocer y mostrarse, ser glorioso y supremo o algo así. Podríamos decir que en Génesis 1. Después entonces de Génesis 3, hay este elemento adicional de hacerse dar a conocer, pero estar bien salvando pecadores. Y hacer las cosas de nuevo en Cristo. De cierta manera, regresar el error o el pecado de Adán y Eva. Y como el pueblo de Dios, somos salvos por Dios y comenzamos a ser nuevos. Entonces, tenemos este ministerio de reconciliación con otros, participando entonces en la misión que Dios tiene. Ahora, yo creo que nosotros podemos decir que, creo que estoy referenciando a alguien, pero no sé, la misión de Dios es de glorificarse a sí mismo y disfrutarse a sí mismo por... Si tú crees que, si tú vas a referirte a Bethlehem, nosotros la podemos decir, pero nosotros decimos por medio. Es esas preposiciones que son cruciales para nosotros aquí en Bethlehem. Así que nuestra parte en esta misión no es idéntica a Dios, a la misión de Dios, en el sentido de que nosotros no estamos glorificando a nosotros mismos, pero nosotros estamos llamados a glorificar a Dios. Así que aún después de la caída estamos aún reflejando la imagen de Dios, reflejando la gloria de Dios, y de cierta manera es parte de nuestro carácter. Ahora, ¿cómo respondemos a las personas? Por ejemplo, es muy práctico. ¿Cómo respondemos? Cuando tú estás en una línea en la tienda y vas a pagar, y si quizás alguien está tratando de tomarse 5 minutos para pagar, ¿cómo respondes tú a eso? Va a la práctica de nuestro carácter. Y en este punto, pero obviamente incluye también nuestro trabajo, nuestras palabras, que nosotros somos ese tipo de personas que tratamos de reflejar y desplegar la gloria de Dios. Y ciertamente también para disfrutarlo. Pero todo está en que se ha mostrado Dios. Ahora, ¿qué más? Lo que yo quiero hacer de esto también es que muchas veces las personas hablan de la misión de Dios o la misión de las personas como lo mismo de la misión de Dios. Pero cuando tú ves la misión de Dios, incluye cosas como el castigo, y eso no es nuestra misión. Entonces, cuando evaluamos ambas y decimos que son iguales, es confuso. Yo creo que deberemos distinguirlas, pero no es que participemos, pero no son idénticas. Ah, bueno, yo pienso que eso es difícil, porque en 2 Corintios 2, que somos el aroma para unos de muerte o para vida, yo creo que tenemos que ser que cuando nuestro testimonio es rechazado, hay juicio. Yo creo que no es completamente desconectado. Por ejemplo, Isaías 6 dice, ve, aquí soy yo, envíame. Y tú vas a ver eso en muchas conferencias de las misiones, envíame. Pero lee después lo que sigue. Y dice que es ir a endurecer a Israel y que sean ciegos. Ahora, la meta final de esto es que el remanente sea salvo. Pero tú tienes ese elemento ahí después, pero no en ese llamado de Isaías 6. Yo no sé si hay un elemento de similitud, pero yo creo que tenemos que estar viendo que hay una línea donde el evangelio es compartido, pero también tiene un juicio. El evangelio están conectados. Yo creo que tú estás en lo correcto. Ahora, la próxima pregunta es donde yo creo que vamos a pasar la mayor parte del tiempo en esta tarde, así que déjame tratarte de dar esto. Cuando tú haces una teología bíblica de las misiones, mucho de lo que viene es la continuidad y la descontinuidad. Así que pensemos en esto. Por ejemplo, el Antiguo Testamento en el pueblo de Dios, como Israel en el Antiguo Pacto, y tú piensas en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la Iglesia. Entonces, muchos distinguen estos dos, que el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, tenía más donde un tipo de misiones ven y ve, y ahora en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, tenemos ve y dis, y comparte. Entonces, de diferencia de ven y ve a ir a compartir. Entonces, el mandato del Antiguo Testamento no es de hacer discípulos de las naciones, como en el Nuevo Testamento lo hace. Entonces, el ir y decir, dirían que Israel tenía un mandato de hacer discípulos de las naciones similares a lo que la iglesia en el Nuevo Testamento hace. Ahora, ¿me entienden? La pregunta que vamos a tratar de entender, y nos va a tomar un tiempo, es cómo nosotros distinguimos esa continuidad, es completa continuidad. Cuando hacemos teología bíblica de misiones, deberíamos ver una diferencia. Obviamente están conectados, pero debe haber una diferencia. ¿Qué es lo que es esta diferencia? Yo tengo muchas preguntas, pero empecemos acá. Yo pienso nuevamente, definimos como Ross, es la acción progresiva, orgánica de la revelación supernatural y la continuidad de una multiforma de mostrarse. Por ejemplo, diríamos diversidad. Básicamente lo que tenemos que ver es hay una escritura que define cómo las misiones van a ser tomadas o hechas. No hay una uniformidad en toda la escritura, pero por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Israel llega a Sinaí, cuando Sinaí, y Dios le dice, si tú mantienes mi mandamiento, si lo obedeces, serás para mí entonces mi tesoro, mi real sacerdocio y mi nación santa. Ellos han sido llamados a obedecer y como resultado de su obediencia entonces serán un grupo de personas distintas. Ahora, en ningún punto le está dando una comisión de ir más allá de los bordes de Israel, pero cuando tú ves todos los libros después es que ven a Jerusalén, ven a adorar en Jerusalén. Pero entonces lo que vamos a esta parte del Antiguo Testamento, en lo que tú tienes, lo que llamamos, es un movimiento hacia el centro, hacia el centrípido, hacia el movimiento al centro. Entonces lo que el pueblo de Israel tenía que venir es al centro, y aún los que no eran judíos tenían que venir al centro, aún Abraham y su descendencia tenían que ser circuncidados, entonces tenían que venir al centro de Israel. Entonces tú tienes esta manera de atraer a las naciones, pero en realidad no hay ningún movimiento quizás donde ir afuera de Israel. Y vemos, por ejemplo, cuando vemos que Salomón está en Jerusalén como el rey y viene la reina y le pide la bendición a Salomón, entonces hay este movimiento en la continuidad del Antiguo Testamento que es un movimiento hacia el centro. Y entonces tú tienes en Isaías 45 y 49, lo cual es importante, un llamado a Israel de estar restaurada y entonces ser una luz a las naciones. Ahora, la pregunta es, ¿esto involucra una enviada o ser enviado en la historia del redentor de Dios? Yo argumentaría que no necesariamente. Yo creo que está mirándose el futuro cuando Israel sea enviada y prometida en Cristo y salvar a su pueblo. Entonces tú tienes también, por ejemplo, en Mateo 19, donde viene esta mujer que viene a Cristo y le dice, ¿puedes tú sanarme de mis demonios? Y él dijo, no, yo simplemente he venido para la casa perdida o las ovejas perdidas de Israel. Lo que él está diciendo es que tu historia redentora todavía no es realidad, pero aún así Cristo la sana. Pero aún la comida es para los gentiles, él le dice, y yo tengo tanta fe en los Israel. Pero es interesante que cuando él envía a los discípulos, los envía primariamente a los de la casa de Israel. Pero en su muerte, resurrección, que entonces él llama a los discípulos a Mateo 28 para ir a las naciones. Entonces esta discusión yo creo que es... estamos hablando, hay una comisión en el Antiguo Testamento para Israel para que vaya y sea evangelizada más allá de Israel. Yo no creo, yo creo que es este movimiento centrípido, el medio, el centro, donde realmente va a ir y salir de Jerusalén, va a ir y ser restaurada en Pentecostés. Y entonces ahí es cuando salen los 12, los discípulos, los apóstoles y salen. Entonces ya vemos este movimiento. Entonces hay una reunificación de judíos y del norte también. Vemos a Israel restaurado. Entonces el trabajo es movido. Yo quisiera ver una historia continua y multiforme como tú vas viendo en toda la historia de la Biblia. Me gustaría quizás y beneficiar a todos aquí que los cuatro de este lado nos hemos beneficiado mucho del hermano de este hermano que ha hecho acá. Y una de las cosas que él ha estado tratando de mostrar, y yo creo que sería beneficioso para el hermano Greg, de explicar un poco una visión de la intersección entre lo que Dios ha estado haciendo en el Jardín del Edén, en el tabernaculizar en el medio de su pueblo, cambiando gente, haciendo imágenes de él y llamándoles a reflejar y representar en un ambiente global, y cómo esa imagen del templo en el Jardín del Edén se relaciona a la misión de Dios o a la misión del pueblo de Dios en toda la imagen de la Biblia, y cómo apunta a los nuevos cielos y a la nueva tierra. Y yo pienso que sería importante para Greg hablar de esto. Y quizás algunos vamos a estar de acuerdo con Dr. Greg ha explicado, pero me gustaría ver si él pudiera explicar un poco. Y él ya lo iba a hacer. Y yo quisiera que lo hiciera. Es un libro del templo. En un libro más pequeñito, yo le voy a decir, mi esposa, que nunca ha ido a un seminario, el cual encantó la imagen grande de Dios, trabajando de Génesis a Apocalipsis, y mientras que ella hizo este libro, la presencia de Dios, yo creo que sería importantísimo que ella lo leyera. Yo tengo un cuarto hijo que Irene Saez se llama mi hija, y es teología bíblica, gracias a Greg. Cuando normalmente escuchas todas estas bonitas palabras, tú estás esperando el pero está bien. Lo que John estaba hablando, yo estoy de acuerdo con él hasta un punto. Él diría que hay una cierta anticipación de una misión continua. Yo diría que hay una forma simiente, una simiente que está ahí, que es clarificada en el desarrollo orgánico de la revelación. Así que hay una línea fina entre la anticipación y ahora ver el fruto. Así que es probablemente como Johnny Gibson y yo estamos de acuerdo, pero no hay muchos de acuerdo, pero yo quisiera explicar el templo de Dios y las misiones en la presencia de Dios. Yo pienso que Edén era el primer templo. Y hay muchas razones por las cuales yo pienso esto, pero no parecía como un templo, pero Ezequiel 38 habla que había un santuario en Edén. Hay muchas cosas en el jardín del Edén que es como un templo. Bueno, una vez que está mirando hacia el este, está en una montaña, el agua está bajando de la montaña, Dios está en el medio. Adam está presentado como un sacerdote en Génesis 2:15. Así es lo que yo estoy entendiendo y explicando, que la comisión de Adán, aunque la conexión está en la Biblia, Génesis 28 está hablando, 1:28 está conectado como es esta imagen de representar a Cristo, y Adán y Eva estaban tratando de representar a Dios y en promocionar esta verdad. Este parámetro del santuario de la presencia de Dios tenía que ser esparcido, movido hasta que llenara toda la tierra. Ahora, eso sería antes de la caída de Adán y Eva. Después de la caída de Adán y Eva, tienes el pecado. Tienes entonces una humanidad redimida, no en la imagen perfecta de Dios, pero están tratándose en la imagen de Dios y tienen que hacer lo mismo, excepto ahora que hay personas que no son no creyentes, que tienen que ser llamados y atraídos por estas personas que son y reflejan la imagen de Dios. Y como yo dije, como Abraham, cuando esto es pasado a Abraham, se le ha dado un mandato. Sé una bendición. ¿A quién? Bueno, obviamente a los hijos de Dios y a su descendencia, pero a otros también. Entonces, una y otra vez, tú te das cuenta esta noción que Israel es y tiene hay cierto llamado de promocionar la presencia del tabernáculo de Dios por toda la tierra. Ahora, hay ciertos tiempos, y Johnny lo ha dicho, donde Israel tiene que ser visto en la tierra, reflejando la imagen de Dios y llamar a las naciones hacia ellos. Entonces, si hay cierto aspecto o elemento muestra esta, yo mencioné Deuteronomio 4 de Israel y cómo las naciones tienen que mantener la sabiduría. Éxodo 19, yo pienso que ese pasaje ha sido mencionado, pero yo lo he mencionado una y otra vez, el versículo 5, que si tú obedeces mi mandamiento y tú serás mi posesión o mi herencia en medio de todo el pueblo. Y después dice, porque toda la tierra es mía. Entonces hay una implicación, toda la tierra es mía. Y si tú eres mi posesión por todo el medio de las personas, entonces todas las personas deben ser mías. Y yo pienso que cuando él dice que tú tienes que ser un pueblo para mí, de sacerdotes, no hay mediadores sin ellos. Y creo que quiere decir toda la nación. ¿Todas las naciones de qué? Tienen que ser personas que intercedan por medio del pueblo. No es que estamos hablando del sacerdocio, estamos hablando de la nación de sacerdotes. Entonces, hay mediadores entre Dios y aquella gente, y aún así, Deuteronomio 4 para adelante, es que esa parte de mediadores es que las personas van a ser atraídas a ellos. Así que yo creo que es importante que hay ciertos puntos, y temprano vemos ahí una expresión de ir afuera, en un énfasis a las naciones, de llamar a Israel, y cuando llegamos a Jesucristo, nos damos cuenta que es el último Adán, y como tal, vemos que la presencia de Dios es esparcida por los discípulos, y después llama a los discípulos a hacer la presencia de Dios el tabernáculo, y pues ya llamar a las misiones al pueblo de Dios y la iglesia. Y las misiones es la noción de que cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, nosotros somos parte del templo de Dios, 1 Corintios 3, y es el templo del Espíritu vivo, 2 Corintios 6, y el verso 16. Y mientras tanto, mientras que estamos moviéndonos y aún reflejando la gloria de Dios y la imagen de Dios, eso toca a personas de una u otra manera. Estamos hablando que quizás tienen que ser atraídos a la gloria de Dios. Así que es una de las maneras que podemos hablar evangelismo sobre la expansión. Una persona viene a Cristo, el templo de Dios se está expandiendo. Las misiones, de ciertos sentidos, se están expandiendo la presencia, que la presencia de Dios está tabernaculizado y regresa a Génesis 2 y tenían que multiplicarse y multiplicar la presencia de Dios como imágenes de seres creados a la imagen de Dios. Esa es la esencia de la manera que yo pienso y lo veo. Y yo pienso que tendré muchas cosas que tendríamos que hablar en cuanto al énfasis que tenemos que darle. Ahora, ¿alguno tiene alguna crítica? A mí me encanta la idea, la visión bíblica del Jardín del Edén siendo el templo, donde la presencia de Dios es conocida, y la visión es que Adán y Eva tenían que ser imagen de Dios, tenían que llenar, multiplicar la tierra de Dios. Y el hacerlo así, entonces la idea era que este Adán, que era llamado a servir y guardar el jardín del Edén como un sacerdote, que las paredes del jardín del Edén, del santuario, tenían que incrementar, tenían que crecer, y entonces tenía que ser parte del paraíso de Dios. Eso es lo que Greg acaba de argumentar, y yo creo que eso está, y es correcto. Yo creo que eso apunta y culmina a Apocalipsis 21-22, donde la ciudad es un cúbico. El único cúbico en el Antiguo Testamento que vemos es el Santo de los Santos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento o en la Nueva Cielo y Nueva Tierra no hay un tabernáculo o un templo, porque no hay un templo. Al contrario, todo ha sido santificado. Y el pueblo, la esposa, es esta Jerusalén. Y el león y el cordero y el padre están ahí en adoración y vemos que la presencia gloriosa de Dios está siendo disfrutada ahí. Esa es la culminación, el fin de la misión de la que estamos hablando acá. Pausa un momentico. Greg. ¿Dirías tú que la misión continúa en los nuevos cielos y la nueva tierra? No, espérate. Pon tu micrófono. No tienes la culminación del fin, de la meta de evangelizar. Obviamente la gloria y presencia de Dios ya está ahí en el Dios trino y la persona está disfrutando esto. Pero ya no hay necesidad en el sentido de ser misiones de, obviamente, de convertir a alguien en el cielo. Okay. Ahora, yo quisiera adicionar lo que Jason tan adecuadamente dijo. Recuerda que cuando Génesis 1:28 ha sido escrito y actuado, es primero a Noé, él toma una forma de Adán y se multiplica por toda la tierra, no lo hacen. Y entonces es aplicado a Israel una y otra vez. Ellos no lo hacen. Y finalmente tú vienes a estas promesas finales, que Génesis 1:28, hay un mandato aplicado al tiempo final de profecías de Israel, pero la idea o la noción que Israel es una figura de Adán, porque ese mandato de Génesis 1:28 ha sido pasado a ellos, es muy importante y es la razón de la por la cual yo digo que hay una simiente, una forma simiente, hay una algo genealógico aún dentro de Israel de ir afuera. Y aún así, cuando el elemento principal es que vengan a ver. Ahora, hay algo contradictorio en Isaías 2 cuando dice que las naciones, que al final del tiempo hay un tiempo donde van a venir. Ahora, donde obviamente estamos hablando de un tiempo final, que van a venir. Pero en el Nuevo Testamento estamos yendo afuera. Ok, ¿cómo tú reconcilias estos? Bueno, yo pienso que la manera en que tú lo haces, o por lo menos yo lo hago, es que Jesucristo es el verdadero Israel. Él es el verdadero Jerusalén. Entonces, si tú quieres venir el nuevo Israel, tú no tienes que ir a Israel. Tú tienes que, para que adorar en el templo, tú no tienes que ir al templo de Jerusalén. Tú si quieres ser parte de Israel, tú no tienes que circuncidarte. Tú te mueves a Jesús, el verdadero templo, el verdadero Jerusalén, el verdadero Israel. En él encontramos la circuncisión, en él estamos limpios. Ya no tenemos que obedecer las leyes en cuanto a la comida. Pero yo pienso que la manera que tú reconcilias Isaías 2 con el Nuevo Testamento, es el ir es con, en la persona de Cristo, en se reconcilia. Ahora, yo pienso que Hebreos 2 nos dice que tú has venido a la al monte de Sion y hay una nube de testigos que hay, se mueve del centro afuera, donde las naciones ahora mismo están viniendo a la Jerusalén de los nuevos cielos y la nueva tierra. Y mientras que tú te reúnes los fines de semana, es una imagen de lo que vamos a ver. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo tú haces que las naciones vengan a Cristo? Bueno, cuando nosotros no estamos yendo. Ahora, lo que tú estás diciendo es que en este punto salvífico de la historia de salvación, bueno, déjame tratar. Yo creo que con Greg yo estamos de acuerdo con esto. Yo creo que tenemos la misma imagen, en la misma página, que todo lo que Greg está diciendo, lo único que yo estoy diciendo es que en ese punto, en la historia redentora de Dios, nosotros somos el templo, pero el templo en Israel, pero hay un imperativo en ese punto de Israel para ir y expandirse como imágenes de Dios, por supuesto que sí. ¿Será que la actitud de Israel tiene que aceptar a cualquier gentil? Absolutamente que sí. Cuando José pregunta de poderse casar, o bueno, déjame darte otro ejemplo. Obviamente los gentiles tenían que ser parte, pero tú tienes que venir a adorar a nuestro Dios. Pero el movimiento geográfico es más trayendo a la gente a Israel, adorando en el templo. Y lo que yo estoy tratando de decir que en ese punto en la historia redentora es que hay un énfasis, y otra vez yo vuelvo y traigo el ejemplo del mandato de los discípulos de ir a la casa de Israel, ve a las ovejas perdidas y él estaba probándole que si esto era para ellos, pero es una pequeña sombra de lo que ha de venir en Lucas 28 y en Hechos 1:28, y es esta restauración de Israel con los 12 apóstoles, de la reunificación de Israel en Hechos 2, en Pentecostés, y entonces hay ahí este movimiento geográfico, imperativo, explícito en la historia redentora. Y eso es lo que estoy tratando de decir, que tenemos que hacer un énfasis en la escritura, que debe ser nuestro énfasis, que esos puntos están en la historia redentora. Ahora, dos categorías que los autores del Nuevo Testamento enfatizan es, para resumir temas amplios de los movimientos teológicos del Antiguo al Nuevo Testamento, son promesa y cumplimiento y misterio y revelación. Hay ciertos elementos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, que estaban escondidos, que había cierta idea que cómo el A iba relacionado con el B. Por ejemplo, ¿en qué sentido todas las naciones tienen que ser bendecidas en Israel con Abraham, por ejemplo? ¿O cómo se va a ver que Israel iba a ser un reino de sacerdotes, ser apartada de las otras naciones, de todas estas otras naciones? O, por ejemplo, o señales de cómo muchas naciones iban a unirse a Israel. ¿Cómo eso se va a ver? Cuando Cristo resucita entre los muertos y llama a sus discípulos en Lucas 24, es lo que una de las cosas más claras o un resumen claro de cómo es que la Biblia habla o de en cierta manera representa. Él lo dijo de la siguiente manera: porque está escrito que el Cristo ha de sufrir, al tercer día ha de ser resucitado, y arrepentimiento y perdón de pecados debe ser proclamado en su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y él le dice a sus discípulos: ustedes son testigos de estas cosas. Esta frase, ustedes son testigos de estas cosas, es una referencia de Isaías. Pero el Antiguo Testamento, o Israel, el Antiguo Testamento, no eran testigos de la misma manera que los apóstoles eran. Entonces, aunque todavía hay cierta anticipación o ciertas formas de esa misión, yo pienso, en mi propio entendimiento, el tiempo de la misión es después de ser enviados por Jesús, su resurrección, y entonces comisionarnos o comisionar a sus apóstoles para proclamar perdón de pecados en el nombre de Cristo a todas las naciones. Ahora, donde la edad o el tiempo de la iglesia es el tiempo de las misiones. Ahora, lo cual estaba en el Antiguo Testamento prometido, anticipado, de cierta manera formado en una simiente, en una semilla, pero no había sido revelado de la misma manera como ahorita lo vemos aquí, hasta que Jesucristo fue resucitado. Jason, por favor, puedes tú hablar, ¿por qué es tan importante de hablar de Jesucristo en la historia redentora cuando tú estás tratando de poner la continuidad y la descontinuidad de la relación, las relaciones de la continuidad y descontinuidad del Antiguo y el Nuevo Testamento? Explica. En Génesis 2, vemos esta perfecta visión o entendimiento del hombre y de mujer, de cómo el hombre y la mujer es la familia que tiene que ser, de cierta manera, tomando forma. En ese punto, el mundo necesita este tipo de misión. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Pero en Génesis 3:15 dice que Génesis 15 dice que la promesa va a venir por la herencia singular de la simiente. Pero el problema del mundo, la separación con Dios, la separación del templo, la presencia de Dios, han sido destituidos de esa presencia. Solo la respuesta va a ser traída cuando la herencia venga en la persona de Cristo. Ahora, tú tienes dos frutos, dos familias, por decirlo así, unos que están participando en la simiente del hombre, de la mujer, y la simiente de Satanás. Y lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento es que Israel está supuestamente esperando la promesa de simiente de la mujer. Y en Génesis 15, Abraham dice, en Génesis 15, que tú vas a ser un padre de muchas naciones. Ahora, mi entendimiento es que Israel es una nación. Y lo que estamos anticipando en Génesis es que un día él va a ser el padre de muchas naciones. En la promesa de Génesis 3:15, lo que ha sido prometido va a ser realidad. Y en Génesis 22:15 y 18 se nos dice que la promesa que fue dado a Abraham por medio de Abraham va a ser bendición para todas las naciones. Esa misión va a ser cumplida, esa promesa va a ser cumplida cuando tu descendencia singular sea y venza a los enemigos. Ahora, y por medio de esa simiente masculina va a apuntar entonces que el pueblo de Dios está mirando, esperando, deseosos de ver cuándo va a ser esta descendencia que va a venir por medio de esta persona. y nunca Israel como nación siempre están buscando, no, es Saúl no es, David no es, Salomón no es, el rey dividido, 20 reyes aquí, 20 reyes en el otro lugar, ninguno de ellos están cumpliendo la profecía. Y como Brian estaba diciendo, no hay, los profetas declaran, vienen unas buenas nuevas, y Pablo dice en Gálatas 3 que fue predicado a Abraham, pero no había llegado todavía. Entonces, hasta que ese día, ellos tienen un lugar, un templo físico, donde no puede ser expandido, donde la gente viene y adora a Dios en el templo, y donde tú quieres conocer a Dios, ven al templo. Pero entonces viene Cristo. Y de alguna manera impresionante, toda la gente mira, hoy ya llegó Cristo, es el tiempo del cumplimiento, ya Satanás va a ser condenado. Entonces ya llegamos al tiempo de Jesucristo, al tiempo de misiones. Dice, yo tengo que irme, yo soy un templo, pero para mí expandirme, tú necesitas mi espíritu. Es dado en Pentecostés, y viene el templo en Pentecostés, donde entonces Israel es constituido nuevamente para entonces ir y llenar a todos los fines de la tierra. Y entonces, aún aquí en Minnesota, puede encontrar la misma presencia de Dios por medio de nosotros. El templo se ha expandido, pero solo pasa porque Jesucristo ha llegado. Y yo creo que aquí, Greg, hemos cambiado de el templo como una imagen en el Antiguo Testamento, en el templo como realidad en Cristo. Éxodo 25 le ha dicho, en Éxodo dice, yo le he dado a ustedes un patrón de lo que tienen que hacer el tabernáculo, de lo que han visto en el cielo. Ahora, han sido construido el templo en la tierra como una imagen mirando hacia el futuro. Es geográficamente puesto, pero no con el Espíritu de Dios. Cuando la realidad viene de Cristo, ya no necesitamos más una imagen, pero en Pentecostés, el día de Pentecostés, vemos que el templo se explota en el sentido de que se mueve hacia afuera por medio de Cristo. Y yo creo que aquí es donde estamos diferente con Greg, donde él está tomando un punto. Ahora, vamos a ver, ahora, déjame darte la única diferencia entre nosotros dos, hermano Jason. Que la persona viviendo en el Antiguo Testamento, lo que hemos estado hablando en nuestro almuerzo, desde el punto de vista humano, nosotros estamos esperando la posibilidad de el templo, que era como una imagen para trascender al templo verdadero. Ahora, ellos estaban mirando, yo creo, en el Antiguo Testamento, esperando, por lo menos algunos del remanente. Entonces, mi única diferencia, ahora, yo estoy de acuerdo contigo, pero lo único que yo añadiría es que había un elemento desde la perspectiva humana que esto pudo pasar en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando Noé vino en la escena, hay una nueva creación. Y tú tienes todos estos elementos repetidos de Génesis 1, Génesis 2, igual ser repetidos a Noé, como un segundo Adán. ¡Ey! Quizás todo el mundo diría, este es el Adán que nos va a dar paz y descanso. Y él nos va a dar descanso, porque la culpa del pecado. ¿Y cuál tipo de expectativa era esta? Bueno, Noé cae. Y mi única contribución, y aunque estoy completamente de acuerdo contigo, es añadir que había esta expectativa que esto pudo haber sido realidad. Así como nosotros hoy mismo deberíamos estar esperando a Jesucristo que venga en cualquier momento. Ahora, quizás en el decreto de la voluntad de Dios, no va a venir en 2000 años, quizás, pero deberíamos estar esperando como que si él llegara hoy mismo. Es un pequeño espacio que yo no creo que tú estuvieras de acuerdo conmigo. Yo no creo que la diferencia es esta. Ahora, yo, como iglesia en el Nuevo Testamento, nosotros queremos ser enviados a otros lugares, a vivir en otros lugares, en otras naciones, donde Jesucristo acepten a Cristo, se queden allá. En el Antiguo Testamento, cuando el templo estaba en Jerusalén, no había esta conciencia natural de enviar a familias a otras naciones y se quedan allá y nunca regresar aquí. Ahora, siempre la idea del Antiguo Testamento era que regresaran a Jerusalén, ¿verdad? Bueno, como he dicho yo, en el tiempo escatológico, para que el templo se moviera, obviamente iba a suceder. Y yo lo único que le estoy diciendo, que ellos sabían que eso no iba a suceder hasta que la simiente llegara. Y la manera en que ellos sabían que ellos iban era la resurrección. Eso cambia absolutamente todo. Yo estoy de acuerdo con eso. Kumbaya. Jonás, ¿cómo le estamos hablando de Jonás acá? Johnny. En la barriga del pescado grande. Esta es la única excepción. Porque yo voy a tratar de... Él es enviado a Nínive. Esto no está... yo estoy jugando, yo sé que es Pat tratando de hablar sobre el drama, el conflicto es importante. Tú necesitas poner un drama aquí en el libro de Jonás. Jonás es llevado a Nínive y hay un profeta, el único profeta mandado a enviar fuera de Israel. La pregunta era, ¿será que él iba a ir a evangelizar o iba a traer juicio? Y hay un juicio en contra de esta nación. Pero el problema de Jonás era su actitud. No le gustaba que Dios iba a mostrarle gracia a Nínive. Y eso es lo que pasa con Jonah. Que a ti te que le dice Dios, él a Dios, ¿cómo puede ser posible que tú vas a ser importante a esta gente? ¿Por qué le voy a dar yo importancia a esta gente? Hay este movimiento de venir a ver y cada vez esta espera que había era ven y ven, tú eres bienvenido a este. Pero Jonás no quería hacer esto. Yo creo que es una enseñanza donde el judaísmo exclusivo y Dios le estaba mostrando esta misericordia que te estoy mostrando a ti, Israel, por años, está la misma misericordia para las naciones. Y el tiempo va a venir donde vendrá a las naciones, pero no va a ser hasta que otro Jonás vengan, donde el Jonás nuevo es Cristo, va a ser por 3 días en la barriga de la tierra. Entonces, eso es lo que yo entiendo como Jonás es una excepción. Hay diferentes lecciones teológicas, pero el hecho de que simplemente hay un profeta y era fuera de la tierra significa, y hacer una pregunta, ¿qué es lo que pasa en el Antiguo Testamento con este cambio de misión? Yo creo que Johnny ya habló un poco de esto, pero para enfatizar que el principio aquí que hace a Jonás tan enojado en el capítulo 4 es que Dios es misericordioso y compasivo. Es lo mismo que él ha sido mostrado a Moisés cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Y aún yo no tengo yo el derecho de ser yo mismo Dios y yo tener misericordia o mostrar juicio con quien yo quiera. Y una de las cosas que quizás sorpresiva o sorprendientes es que debe ser el pueblo de Dios, Israel, que Jonás representa, que es un tiempo de juicio. Y del tiempo de Jonás, en cuanto al juicio de traer desastre, que tenga un tiempo de arrepentimiento y recibir misericordia. La pregunta entonces que Jonás tiene que hacerse o termina es mostrada y muestra la soberanía de Dios en su derecho de mostrar misericordia a quien él quiera mostrarle misericordia, a cualquier nación, a cualquier grupo, aún a personas que no conocen lo bueno o lo malo, aún a los de Nínive, que no conocían de Dios, un profeta como Jonás, que conocía la Biblia, pero no le gusta. Jason, ¿tú dirías que el mensaje que Jonás tenía es un mensaje diferente del Nuevo Testamento? Cuando Dios le manda a Jonás, en Jonás 1, 2, es una oración que el juicio viene. El juicio viene. Es un contexto de advertencia. Es diferente que las buenas nuevas. El ángel pronunciando en Mateo 2. Donde dice, hay paz. Eso es de hay un tipo de paz, de salvación, en vez de juicio. El juicio está ahí, hay advertencia. Pero la diferencia de Jonás en el Nuevo Testamento es que Jonás entendió lo que Jeremías 18, 7 al 8 dice, que si cualquier persona al cual yo quiera bendecir, pero si se no hace mi voluntad, entonces yo voy a traer juicio. Y va a haber un juicio, pero que si se arrepienten y creen, entonces yo quitaré y buscaré misericordia. Yo creo que eso es el sentido que Johnny y Greg y Brian está hablando, que hay esta, durante todo el Testamento, es esta misión global que Dios envía a Israel, para Israel, pero no simplemente para las naciones. Pero el enfoque de Jonás es que su mensaje, hay un juicio que viene, porque tú te has... tiene rebeldía, y no es que hay un mensaje de seguridad, sino que todos aquellos que se arrepienten pueden ser salvos. Hay una esperanza para aquel día, estaban esperando que viniera, y yo creo que vienen solamente en Cristo. Yo estoy de acuerdo, pero yo quisiera cambiar algo. Es que el juicio, el llamado juicio es una advertencia y un llamado a la gracia también. Entonces, siempre tú ves, donde tú ves juicio, tú siempre vas a ver inmediatamente por gracia. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que hay una advertencia, pero a la misma vez también es un llamado a la gracia. No hay aún el llamado final. Sí va a haber un juicio final, pero todo juicio siempre es juicio, salvación, juicio, salvación, juicio, salvación, juicio, salvación. Entonces, aunque no esté mostrado en Jonás, sabemos que en la soberanía de Dios es mostrada y anticipaba. Y obviamente es un anuncio de Jonás, pero siempre es un juicio que viene acompañado con una muestra de gracia para arrepentimiento. ¿Tú quieres adicionar algo, Greg? Tú estás diciendo que, del punto de vista de Dios, no había un compromiso de parte de Jonás de ir, pero de Dios sí. Obviamente, de Dios sí quería mostrarle a Jonás que él estaba obrando arrogantemente con su actitud, que su misericordia puede ser mostrada al que él quiera mostrar misericordia. ¿Y tú cómo entonces ves el punto de Jonás en toda la Biblia? ¿Cómo tú ves el evangelismo en el Antiguo Testamento? Ahí en el sentido que el libro de Jonás está mostrando el carácter de Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lleno de amor de pacto. Entonces, muestra el carácter de Dios y nuevamente es una de manera de anticipar de cómo es que ese mensaje iba a explotar a las naciones. Y todo lo que yo estoy diciendo es básicamente que la distribución, el énfasis del Antiguo Testamento es ven y adora a Dios a Jerusalén. Y con eso yo diría, ven y ver no ha sido algo que se detiene. Es algo que continúa, pero yo distingo, hago la diferencia entre Éxodo 19 y Primera de Pedro. Yo doy una diferencia entre una nación santa por el llamado a las misiones, por el llamado a la gran comisión. El ven y ver, que puedan ver tu buena obra y den gloria a Dios, es diferente en de ver y arrepiéntete y cree. Yo creo que hay una diferencia entre vivir diariamente en acción y palabra para la gloria de Dios versus cruzar culturas y proclamar el evangelio. Y eso es lo que yo estoy diciendo, que hay una forma distinta. Que en el Nuevo Testamento vemos el ven y ve, y pueden pasar aquí en Minneapolis, puede pasar aquí en Brasil, puede pasar en Alaska o en Madrid. Todo lugar puede pasar porque el evangelio se ha movido, o el tabernáculo, la presencia de Dios se ha movido por medio de la iglesia, de Jerusalén, de Judea, de Samaria, hasta el fin del mundo. A este énfasis de ver, Isaías 2 ha sido completo en Cristo, y hemos sido llamados a evangelizar, y hemos sido llamados a ver a esa nueva Jerusalén, y estamos en Cristo, y personas pueden venir y ver a Cristo. Supuestamente tienen que ver a Cristo cada vez que nos ven a nosotros, pero hay esta parte que vemos en el Nuevo Testamento, que ha sido nacido por medio de la resurrección, que hay una proclamación de las buenas nuevas haciendo misiones, porque la adoración no es o no existe. Es interesante que Jesús dé el gran mandamiento en una montaña, otra vez en el Jardín del Edén, que Él llama a Adán y a Eva. Es una muestra del Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre es una ilusión a Adán. Yo pienso, quisiera quizás hablar sobre inmigración. La inmigración está en todas las noticias. Está esto, la teología bíblica de misiones está supuesto a entender la inmigración. No soy de aquí, llegó hace 7 semanas, pero yo ni siquiera entiendo la política aquí en Estados Unidos, por eso que no digo esto. Pero ahora, regresemos a la pregunta, ¿cómo la migración se conecta a ese tema? Obviamente, como iglesia necesitamos darle bienvenida a todas las personas de todas las naciones. Obviamente, no debe haber una invitación a todas las personas. No hay manera en que podamos detener eso, de que otros pueblos de otra nación no puedan venir a la iglesia. Obviamente hemos sido llamados a aceptarlos, y yo pienso que yo estaba leyendo tu pregunta como si fuera político. Yo siempre te quisiera decir que yo, cuando se trata de política, yo me voy a quedar callado porque acabo de llegar acá. Yo diría que el pueblo indocumentado o el pueblo de los inmigrantes está dolido, y yo creo que Dios es compasivo, y como el pueblo de Dios deberíamos estar a favor de estas personas, de amarles. Yo pienso que eso no quiere decir que como el Estados Unidos debería actuar, pero testifica como la iglesia debería actuar. Nuestra disposición debería ser abrir nuestros brazos, recibirles. No quiere decir que no sea caminar en sabiduría, pero que nuestro corazón debe estar bajo la idea de amar, de cuidar a esas personas. Y como aún la caída sigue siendo mostrada, el pecado, pero nuestro corazón debe estar abierto de recibirles, de compartir las buenas nuevas, que hay vida, que hay esperanza por medio del sufrimiento, y es Cristo. ¿Algún otro punto de entender las teologías bíblicas? Ahora, ¿cómo esto se trata de lo que estamos hablando? Yo pienso que una área que no hemos estado hablando es el énfasis en el Nuevo Testamento, es el tema del sufrimiento. Y yo creo que eso habla de algo sorprendente en el Nuevo Testamento, que el Mesías, el hijo de Abraham, iba a ser la persona que iba a dar la vida por muchos. Yo pienso que él llena y complementa la misión de Dios al morir por pecadores. Y eso crea un patrón para sus seguidores que están proclamando un Salvador y estamos representados en que cómo nosotros vivimos nuestras vidas bajo el sufrimiento, la dificultad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero yo pienso que es un énfasis en el Nuevo Testamento, una imagen de las misiones en Hechos y en las cartas de Pablo. La iglesia en esta área quizás están resistiendo el llamado al sufrimiento, o ni siquiera lo hablamos e ir al movimiento de tener un aspecto más sobrio, de traer el evangelio a las naciones. Puede quizás hablar sobre la muerte y el dolor, y como Juan dice en Apocalipsis. Yo quisiera la imagen de Dios. Pablo específicamente habla de la noción de el poder glorioso de Dios de ser expresado por medio de nuestra debilidad mientras confiamos en Él, y reflejando la gloria, la imagen de Dios. Ahora, lo que yo diría es que piensa en tus actividades diarias y pregúntate el carácter de Dios y las acciones de Dios al final del día. Pregúntate. Creo que yo reflejo hoy, yo reflejo lo que yo pienso en los hijos, las cosas en la iglesia. ¿Cómo yo respondo? ¿Cómo respondo como un cristiano, como un hijo de Dios, reflejando al mundo, o cómo yo reflejo a Dios? Yo creo que esto es una manera que podemos preguntarnos a nosotros mismos. Que hay un elemento de evangelismo, que Dios nos usa y usa portadores de la imagen de Dios para atraer a personas de Dios. Yo pienso que la lección de nosotros es esta actitud a los de afuera de la iglesia, independientemente del pasado que tengan, el idioma, cuál es mi actitud hacia ellos. Si yo me olvido que soy un gentil, que ha sido traído por misericordia, entonces a mí se me ha olvidado el evangelio. Yo creo que las misiones deben impactar nuestro corazón, nuestras actitudes, que si en alguna manera nosotros tenemos algún prejuicio de pasado, de que venga en nosotros, en nuestra iglesia, entonces hemos olvidado el evangelio. Me gustaría que, por favor, Greg, oraras por nosotros. Padre, gracias por este tiempo que podemos discutir tu palabra. Oramos que seamos formados por tu palabra en todo lo que pensamos, todo lo que decimos y hacemos. Y que esto venga a traer mucha gloria a ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por venir. Y si te gustaría conocer a estos hermanos, podrías conocerlos a las 4:30, a las 5 en la librería. Y ahora tenemos un descanso de media hora. Muchas gracias por venir aquí.